acción ocupa un lugar en este movimiento permanente del campo meridiano, y en este caso del IOM, o sea, el Instituto Oscar Mazzotta. Y felicitarlos porque al mismo tiempo me ha gustado mucho cómo ustedes han organizado este primer número, de tal manera que es algo operativo, manual, y algo que podríamos decir que va a ir dándose las respuestas en los sucesivos boletines a partir de este primero, de responder a una serie de preguntas. ¿Quién escribe en este boletín? Y en principio te respondo que escriben los que están comprometidos en una práctica, los que están comprometidos en una práctica que no es cerrada, que no es de cuatro paredes, sino que es una práctica que se abre a la comunidad de Pergamino y más allá. Yo diría que entra en la gran conversación del campo feriano. Esta publicación seguro que va a recorrer el campo feriano de norte a sur y de sur a norte. ¿Cómo escriben los que escriben? Los que escriben acá, en la muestra, escriben porque efectivamente están preocupados y porque los mueve algo que han decidido o están decidiendo: participar no solamente de la formación psicoanalítica, sino los que escriben porque son convocados por los que están decididos a la práctica psicoanalítica a integrar este movimiento. O sea, me refiero a los artistas, a los que están ocupados del campo de la cultura, como ustedes van a ver en esta esta publicación. ¿A quién se escribe? Y se escribe no solamente a los interesados, sino a aquellos que pueden llegar a ser los que ustedes lo van a interesar. Quiere decir que va a estar dirigido a un trabajo también que cada uno de ustedes que porta esta publicación va a tener que hacer un trabajo. Un trabajo para interesar, para que la práctica del psicoanálisis, la práctica de las artes, la práctica de la cultura, no quede en este momento, sino que tenga justamente redes, como se llama esto, redes. Y ustedes sabrán bien de que redes no viene del campo psicoanalítico, sino que viene del campo de la tecnociencia, viene del campo de internet, y nosotros utilizamos este significante porque lo ubicamos justamente en la gran problemática del otro que no existe. Más se profundiza el otro que no existe y más necesidad hay de las redes. Las redes vienen al lugar donde el otro no existe. ¿Para qué? Para justamente lo que se estuvo diciendo acá, para mantener a los sujetos en posición de sujetos y no en posición de objeto. ¿Cómo decir entonces, cómo hacer para leer esto? ¿Cómo hacernos nosotros presentes en la ciudad? ¿Cómo hacernos presentes en una civilización que es la civilización del todo vale y todo no vale? Quiere decir que hoy vale todo y eso que valía hoy ya dentro de un rato no vale nada. ¿Cómo hacer existir y hacer leer esta publicación? Que muestra y señala, indica el no retroceder ante esta cultura de nuestros tiempos. El lector, en cada página que leerá, tendrá que hacerse cargo de lo que toma en sus manos para leer. Extraer desde la primera página, donde en la ciudad, entre el espectáculo y el trauma, encontramos una serie de líneas de reflexión, partiendo de lo dicho por Lacan. Quien renuncie que renuncie quien no puede unir su horizonte a la subjetividad de la época. Me parece que este es, vamos a decir, un eje que está en toda esta publicación. Época que se anuncia como todo es posible. Ustedes van a entrar a esta página, a esta publicación en la primera página, en la ciudad entre el espectáculo y el trauma, donde a partir de esto todo goce puede ser mostrado y vivido. Las autoras, y al mismo tiempo que hacen la editorial, María del Huerto, Eugenia, Griselda y María Laura, van indicando sus referencias. En primera instancia aparece Eric Lorán y leemos en la ciudad del espectáculo y nos invita a ir a esas referencias a través de recortar varios dichos de estos grandes nombres de la actualidad. Y enmarcando esta publicación en el encuentro de Jacques Lacan con Freud. Pondrán en la mira a la religión, efectivamente, a la ciencia y al arte, como las tres vías, nos van a decir, por las que los sujetos tratan de llenar el vacío. A dar respuestas a las preguntas acerca del origen y el fin de la vida. Fórmulas para combatir el dolor de existir. Me parece que efectivamente hay que subrayar esto. Todos los sujetos humanos van arrastrando este dolor de existir. Y una angustia, ¿ante qué? Ante lo imprevisto, pero ante lo que no tiene respuesta. Y lo que no tiene respuesta en el horizonte es la muerte. Es así, inmediatamente leeremos el artículo, el espectáculo como propuesta, en la segunda página, de nuestro amigo y director de la Igual Sección Rosario, Héctor Tabliti, que de alguna manera dio el marco este artículo que él publica acá, que le han publicado, dio el marco a las jornadas de la EOL Sección Rosario el 31 de agosto y el 1 de septiembre. Algunos de ustedes estuvieron. ¿Cómo se vive la angustia? Ese era la, vamos a decir, el título de la jornada. Él allí pone claramente, por un lado, la época y sus respuestas a la angustia, a la desorientación de la subjetividad actual, y muestra la precariedad y la eficacia, porque el discurso capitalista es locamente astuto. Parafraseando Lacan, él lo cita allí y está muy bien, porque efectivamente creo que en este sentido el discurso capitalista ha sido y seguirá siendo y trabaja para ser astuto y hacer trabajar la función para producir objetos funcionales, ya no objetos de deseo, objetos funcionales. Él pondrá allí, Héctor, que el mirar y ser mirado, el controlar y ser controlado, son las otras variables que están como eje de este trabajo. Por otro lado, pone al psicoanálisis y al psicoanalista en qué se orienta para operar y para hacer que la angustia, el agujero de la existencia del humano, abre y elabore en su singularidad una respuesta, ya que en el desvalío de nuestro goce solo existe el otro para situarlo. Lo remarco esto porque lo cita muy bien Héctor. Es el texto de televisión. O sea que en ese sentido, por estructura, tenemos una ventaja. Estoy discutiendo con los amigos de Rosario si hay que ser pesimista, optimista o realista. Yo me considero que estoy entre realismo y un optimismo relativo. La Manta Ciega. La Manta Ciega es un título que está en la segunda hoja o tercera página. Es un comentario de María Laura Melo y me parece claramente en este artículo que ella toma el artículo de página 12 del 1, del 2, del 07 de Silvia Suárez, que lamento no estar, que no estaba acá, el año pasado estuvimos acá con ustedes compartiendo toda la jornada, apoyándose y recomendando la lectura de los usos de la subjetividad que veo ahora que lo van a presentar, y me parece, lo tengo por allí, me parece que efectivamente es un libro para leer, muy ameno, con artículos, vamos a decir, operativos, cortos. Despliega la problemática que hoy en día está en las masas. Y de lo que no existe, donde la reglamentación por el espectáculo, los sujetos desregulados, hombres sin perfiles, sin atributos, hacen que las masas se han transformado y se transforman continuamente. Hoy hay masas sin ver a los otros. Me parece que esto ya estuvo presente en esto, pero esto es efectivamente una cuestión a investigar y a estudiar, porque efectivamente muestra claramente en el comentario por qué es esto. Se reúnen alrededor de símbolos mediáticos, modas y programas, no hacen experiencias corporales. O sea, la experiencia corporal ha sido, vamos a decir, extraída, ha habido una expropiación. Las experiencias personales de cada sujeto han sido eliminadas. Cuando alguien quiere plantear, él tiene que ir a la televisión a hacer espectáculo. Es cierto que allí estamos nosotros. Las experiencias personales de cada sujeto y sus novelas es el lugar que está indicado, que es el analista que pueda alojar y hacer de su novela o de su experiencia personal sujeto algo que pueda ser válido para situarse de otra forma del mundo. Siento así, María Laura, cuenta que efectivamente hay una anulación de juzgar, del discernir. Por el eje de lo del show, lo virtual ha sustituido a la vida real. Es de notar que estas páginas hacen de conexión de lo anterior con las páginas venideras, donde la entrevista hecha por María del Huerto Castro y Griselda Rico a Sebastián Acer Rivas, que es justamente lo que hoy adelantó ya Griselda, y le doy gracias a Griselda por haber ya María del Huerto, de hablarme, movido nuevamente, porque mi pregunta permanentemente, y creo que hemos comentado con varios, es por qué aparecía a la vera del camino el Gauchito Gil y todas las ofrendas de todo tipo. Una vez yendo hacia Córdoba me paré y empecé a revisar cuáles eran las ofrendas de todo tipo, no solamente flores sino objetos, y objetos, y lo dice muy bien Ángel Sebastián, como que lo que no está por acá, no vino, hay que hacerlo venir, es alguien muy bien ahí, ¿no? Es alguien que no hay que perder el rastro porque trae de esta forma, escribe sobre este mito popular, le habló, ¿verdad? Inclusive sabiendo que Gauchito Gil existió, que fue alguien que efectivamente, y creo que estoy convencido, que no es cualquiera, allí hay una serie de significantes en juego de Gauchito Gil. Entre ellos, podríamos decir, tenemos que decirlo, es alguien que aparece, por un lado, en un momento histórico determinado, mostrando valentía, pero mostrando una conducta ética, él se niega a seguir matando compatriotas, compañeros. Él está en contra de la ley injusta, esta ley para todos en un momento determinado. Y me parecía otra cuestión. Él supuestamente se dice allí a que los que lo consultan tienen algo de, vamos a decir, una fuerza sobrenatural y que un poder de sugestión sobre el otro interesante que se transforma en que es el curita sanador. El santo sanador, dicen hoy en día, ¿no? Y es interesante porque, es interesante porque las preguntas que son muy pertinentes de Vicente de María de la Nueva, ¿dónde está María de la Nueva? Me pareció muy pertinente de tal manera que la última pregunta, voy a sortear, le dice, de las manifestaciones que de su devoción hacen los fieles, ¿cuáles que hayan presenciado o te hayan relatado te conmovió más? Y él le dice, hay miles de historias, le responde Sebastián. Pero lo que más me marcó fueron las palabras de un albañil chaqueño que vestido de gaucho en pleno Florencio Varela se escapaba de su trabajo para ir al santuario los 8 de cada mes. Cuando le pregunté qué significaba el gauchito Gil para él, lo pensó un segundo y me dijo, con la voz quebrada, que el gauchito es su mejor amigo. Es decir, que efectivamente acá hay una necesidad del semejante y una personificación de la necesidad del sujeto por estructura de semejante. Bien.
Semejante que se niega a matar a otro semejante.
Ah, muy bien. O sea que allí hay una ética. Allí hay una ética. Parece que esto no es cualquiera. No es cualquiera porque, bueno, está, ha resumido la ubicación de este llamado Antonio Mamerto Gil Núñez. Nació a mediados del siglo XIX en el departamento correntino de Mercedes. Vamos a dejarlo así para que usted lo lea. Luego hay una conversación y una entrevista con Carlos Gianni, también por María del Huerto, Castro y Griselda. Bien, me parecía interesante que ustedes se dejen llevar por este artículo porque ellos, vamos a decir, bajo la forma de alguien que es, vamos a decir, en el caso de Gianni, alguien que es músico, pero al mismo tiempo es el músico, hay una trayectoria de su trabajo como compositor, coordinador general, productor y director musical de exitosas y premiadas obras. Y acá la dice, y no solamente él, sino que él se coloca como docente. Y él, como Pablo Freire, dice que él no enseña, sino que el sujeto mismo se enseña y plantea sus preguntas y sus requerimientos. Digo, porque Pablo Freire era el famoso brasileño que mostró y criticó la educación bancaria, ¿no? Él pensaba que los educadores transformaban la educación en una actividad, en una práctica continua, y ellos mismos se educaban y que el docente era meramente una bisagra, un instrumento para que cada uno pueda conseguir su producto educativo. Me parecía que inclusive aquí está porque trabajan en compañía, en un encuentro crudo con Hugo Milón, y acá aparece la referencia sobre los cartelitos, esto que nos fascina a todos desde chico y grande y que de golpe nos va indicando a dónde va a ir, qué hacer, qué comprar, etc. Acá, efectivamente, hay una ironía, por un lado, trabaja con la ironía y trabaja con la denuncia, ¿sí? Y trabaja con el punto que decíamos hoy de resistencia, los sujetos se resisten. Me parecía que era digno y nuevamente una felicitación por conectarse con estos productores de cultura. Luego termina la publicación con un trabajo que hoy se ha comenzado a hacer, efectivamente, en relación a el Colegio de Psicólogos, Distrito IV, a través de la Comisión del SAC, Servicio de Asistencia a la Comunidad, que es el principio a los que ha tenido esta iniciativa, porque es un buen contacto allí, efectivamente, que pueda incluirse los practicantes y poder tener el guión una relación directa, no para enseñarles, sino para que cada uno nos enseñe. Y allí está una conferencia, La novedad de los efectos terapéuticos rápidos, de Susana Lozón. Me parecía que, bueno, no hay mucho que decir, ya la conocemos a Susana, que es lo que nos dice claramente acá, y trae a colación, y lo ha subrayado muy bien, que en el análisis hay ciclos, quería resaltar esta última parte de este artículo, que pueden ser muy cortos y se pueden rehacer, pero en la experiencia cada uno tiene su completud. Tenemos así una perspectiva provisoria para reformular el trabajo de los psicoanalistas en las instituciones asistenciales y a su vez la creación de los numerosos centros psicoanalíticos de consulta y tratamiento como respuesta adecuada del psicoanálisis a todo el lujo de la época. Nuevamente los felicito a todos y no solamente cada uno de ustedes la lea, sino que los trabajen con el otro. La mejor forma de trabajar es que la gente pueda sentir la inyección que le da uno a ellos para que puedan convertirse en lectores. Gracias.